El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta en Epicentro. Gracias por acompañarnos una vez más. Gracias por su paciencia. Nos dimos unas semanas de descanso en esta transición entre el 2019 y el 2020. Gracias por estar de nuevo con nosotros en este primer Epicentro del que va a ser un año histórico. Por lo que sabemos que va a ocurrir, que son varias cosas, la más importante de lo que sabemos que va a ocurrir, evidentemente la elección presidencial en Estados Unidos dentro de algunos meses, allá en noviembre, sin duda la elección presidencial más importante de la era moderna en Estados Unidos por las repercusiones que podrá tener esa elección, no solamente en la política interna, el equilibrio de poder en la política interna de Estados Unidos, sino, como queda claro ahora con lo que cubriremos en este epicentro, lo que sucedió allá en Medio Oriente. Las repercusiones de la elección presidencial se sentirán en todo el mundo. Podría cambiar mucho más de lo que ya ha cambiado el equilibrio de poder en el planeta entero, dependiendo de lo que ocurra en la elección presidencial de noviembre próximo en Estados Unidos. Ahora, no solo ocurrirán o están en la agenda citas de ese tipo de relevancia. Hay otras que también tienen mucha relevancia, no quizá tanta seriedad, pero también serán memorables e importantes, como por ejemplo los Juegos Olímpicos. Este año hay Juegos Olímpicos y muchas cosas más. Esas son las que sabemos que van a ocurrir. Hay muchas otras que no sabemos que van a suceder. Y cuando comenzaba el año, este 31 de diciembre, pensaba yo precisamente en eso, que es lo desconocido. Esa larga lista de situaciones que ocurre cada año y que nosotros simplemente desconocemos. No tenemos idea que pueden suceder, pero cuando ocurren, cambian el rumbo del mundo. Nadie podría haber previsto en el principio del año 2001, por ejemplo, que el mundo cambiaría para siempre después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de ese año. Nadie, más allá quizá de las centrales de inteligencia estadounidense, que en su momento emitieron alertas dentro del gobierno de Estados Unidos que advertían que algo así podía suceder, pero ni siquiera ellos sabían a ciencia cierta, evidentemente, que esto iba a pasar. Y sin embargo pasó, y lo que pasó cambió el equilibrio de poder en el mundo. El 31 de diciembre del 2019 pensaba yo precisamente eso, y apenas unas horas después el mundo, en efecto, comenzó a cambiar. Y digo comenzó a cambiar porque todavía no sabemos exactamente cómo va a cambiar después de la decisión gravísima del gobierno estadounidense, específicamente porque esta es una decisión que corresponde específica y enteramente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de asesinar a Qasem Soleimani, una de las figuras más relevantes en la jerarquía del poder en Irán, el principal estratega militar iraní que fue asesinado por orden directa de Estados Unidos en las primeras horas de este 2020, desatando ya por lo menos una ola de indignación en aquella región del mundo que es probable se traduzca en un conflicto mayor. Estamos en este momento en ascuas, esperando a la expectativa de lo que decida hacer el régimen iraní. Todo puede ocurrir. Esa es la triste realidad. El gobierno iraní ha dicho que va a responder de manera abrumadora a lo que consideran una afrenta prácticamente inédita en su historia moderna después del asesinato de este hombre Soleimani, que era considerado por mucha gente en Irán una suerte de leyenda viva. Esto no quiere decir que haya sido un santo, ni mucho menos, o que haya sido considerado por absolutamente todos los iraníes como una figura digna de admiración. Todo lo contrario, era una figura muy temida, era una figura muy polémica, pero era una figura importante. Y su asesinato ha sacado a las calles de Irán a millones de personas, en una demostración de indignación y de duelo no vista en décadas. Esa es la realidad. La decisión que tomó Donald Trump es una decisión de, insisto, consecuencias imprevisibles, porque todo puede ocurrir. Puede ser que el gobierno iraní responda mediante un ataque directo a los intereses estadounidenses en esa región, un ataque directo contra los aliados de Estados Unidos en esa región, o un ataque terrorista en aquella región o en otras zonas del planeta, incluido Estados Unidos, e incluso podría ocurrir que intente, en un acto de locura, el régimen iraní una suerte de ley del talión, ojo por ojo, e intente un atentado contra alguna figura mayor de la jerarquía de poder en Estados Unidos, como lo era Soleimani allá en Irán. No sabemos cómo va a responder el régimen iraní. También es posible que no responda. Posible, pero muy, muy improbable. Y así estamos, comenzando este 2020. Alguna vez dijimos aquí, en Epicentro, que si había que encontrarle una virtud a Donald Trump, quizá esa virtud de la larguísima lista de defectos que tiene el presidente de Estados Unidos, quizá la virtud que había demostrado tener Trump, era una suerte de resistencia muy sana a ceder a la tentación militarista típica de este país, de Estados Unidos. A pesar de que se rodeó de halcones, de gente que le calentó seguramente la cabeza o intentó calentar la cabeza en varios momentos en los últimos años, Trump se resistió a atacar al propio Irán o escalar el conflicto en Siria. La realidad es que Trump se había mostrado cauteloso, incluso, por ejemplo, en el caso venezolano. Muchos decían que Trump iba a seguir el consejo de algunos de sus asesores más agresivos en función de la situación en Venezuela e iba a invadir Venezuela. No ocurrió. Así que yo estoy dispuesto a conceder, como lo hicimos en su momento acá, que esa era una virtud de Trump. Esa virtud se acabó en estas primeras horas del 2020 cuando Trump ordena el asesinato de Soleimani, este hombre que era el principal estratega militar de Irán. Y de verdad es difícil exagerar cuando uno describe o piensa sobre las repercusiones de la decisión de Trump. Lo cierto es que matar a Soleimani implicaba tal riesgo, o ha implicado tal riesgo en los últimos años, que ni George W. Bush ni Barack Obama, y hay que también decir que el primero, sobre todo el primero, pues no era ninguna paloma a la hora de dar órdenes de ir a la guerra, ninguno de los dos tomó la decisión. Evitaron tomar la decisión, incluso cuando tuvieron a Soleimani en la mira. ¿Por qué? Bueno, la razón es muy simple. Como explicó en su momento, y este reportaje de verdad, si no lo han leído, búsquenlo, porque vale muchísimo la pena. Lo firma el hombre que para mí es el mejor reportero de guerra en Estados Unidos, Dexter Filkins, para el New Yorker. En un reportaje que escribiera Filkins, que es también un perfil de Soleimani hace algunos años, explicaba cómo este hombre no era solo un militar destacado dentro de Irán, sino era pues una suerte de figura reverenciada. Insisto, no por todos, pero por suficientes iraníes, por su astucia, su osadía. Además de que ostentaba una posición de privilegio en la estructura del régimen iraní, hay quien le llama una suerte como de vicepresidente plenipotenciario, informal en algún sentido, una figura enormemente importante. Matarlo implicaba entonces un desafío directo al gobierno de Irán y un desafío que podía abrir la puerta a un conflicto mayúsculo en la región y fuera de la región. Eso es lo que tenían frente a sí Bush y Obama. Y ante esa posibilidad de desatar un conflicto mayor, decidieron mejor no tocar a Soleimani a pesar de lo peligroso que era, porque tampoco hay que dejar de lado lo enormemente peligroso que era este hombre, que era un criminal de guerra responsable, también como explica el propio Filkins en ese reportaje del New Yorker, de la muerte de cientos, quizá miles, de sirios, iraquíes, estadounidenses, un hombre auténticamente cruel y perverso y astuto a la hora de respaldar y promover los intereses iraníes, incluso en su versión más violenta. Por eso es que decidieron no hacerlo, porque implicaba abrir una potencial caja de Pandora. Aún así, Donald Trump decidió matarlo. La pregunta pertinente, creo yo, además de valorar lo que puede ocurrir, es ¿por qué Trump optó por asesinar a una figura del calibre de Soleimani, justo en este momento, con todos los riesgos que esa decisión implica. Hay dos posibilidades. Una de ellas es que lo hizo para proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la zona, ante lo que, de acuerdo por lo menos con el secretario de Estado Mike Pompeo, era una amenaza inminente. Pompeo dice que estaba planeando ataques inminentes Soleimani. Los expertos en la región tienen sus dudas. Pompeo no ha ofrecido evidencia. A mí me recordó mucho las justificaciones que utilizó el gobierno de George W. Bush para invadir Irak. Tiene armas de destrucción masiva. Oiga, Hussein, oiga, la evidencia... No. La evidencia es que las tiene. Me suena muy parecido. O lo hizo Trump por otras razones, relacionadas, al menos en parte, con cálculos enteramente domésticos. En las horas que han seguido al asesinato de Soleimani, el gobierno de Estados Unidos ha insistido que la decisión de asesinar a este hombre se debió enteramente a la urgencia, insisto, de estos planes en desarrollo que afectarían intereses estadounidenses en la zona del mundo que habitaba y en la que tenía influencia Soleimani. No es imposible que así haya sido, pero no hay evidencia al respecto y el gobierno de Estados Unidos no la ha ofrecido. Entonces hay que considerar otra posibilidad. La posibilidad de que Trump atacó directamente al régimen de Irán justo ahora para provocar una reacción que lo fortalezca en los 11 meses que quedan rumbo a la elección presidencial. Y la posibilidad podría parecer perversa, pero no le faltan precedentes. El equipo de Trump debe saber, por ejemplo, que con una economía saludable, el único pasivo que enfrenta el presidente en su camino rumbo a la elección de noviembre es su propia enorme impopularidad. Y quizá con ese cálculo, pensaron que una guerra, por más injustificable que sea, podría significarle a Trump esos puntitos de aprobación necesarios que podrían asegurarle el triunfo en noviembre. ¿Parece loco el cálculo? ¿Una locura? ¿Enloquecido? Pues la historia nos ofrece ejemplos. El más reciente sucedió después del 11 de septiembre con George W. Bush. Hasta antes de los ataques de Nueva York y Washington, los índices de aprobación de Bush eran tan mediocres que la mayoría de los analistas le vaticinaban dos cosas: una derrota en las elecciones legislativas del año siguiente, es decir, del 2002, e incluso ya para el 2001 le vaticinaban seguramente una derrota en las elecciones presidenciales del 2004. Parecía un presidente muy débil, Bush. ¿Qué pasó después de los atentados? Bueno, con el país atravesando un trauma inédito en su historia, la popularidad de Bush repuntó hasta casi el 90%. De estar abajo del 50, repuntó hasta el 90%. No importó por meses y meses y meses su impericia, su incapacidad para tomar decisiones con templanza, con sabiduría. No importó nada. Lo que importó es que el país estaba en guerra. Y Bush permaneció alrededor de ese índice de aprobación hasta bien entrado el 2003, y ese impulso le bastó para ganar la reelección en 2004. Por eso no es ninguna exageración suponer que sin los ataques del 11 de septiembre y las guerras siguientes, las dos guerras, George W. Bush habría sido un presidente de un periodo y nada más. Sin la guerra y su peso incomparable sobre la conciencia de Estados Unidos, no se explica que George W. Bush haya terminado siendo un presidente que construyó 8 años de largo y costoso gobierno en lo económico y lo moral para Estados Unidos. Y esto nos lleva de vuelta al 2020. ¿Será ese el cálculo de Donald Trump hoy? Yo tiendo a pensar que, al menos en parte, es muy probable. Trump nunca ha demostrado interés alguno en cálculos geopolíticos. Tiene la sofisticación diplomática de un troglodita. Lo que sí tiene de sobra es ambición. Le gusta cazar y no está dispuesto a perder en noviembre, cueste lo que cueste. Por lo pronto, por la razón que sea, el presidente de Estados Unidos ha decidido dar un paso que en muchos sentidos podría alterar el equilibrio de poder en la región más combustible del planeta, de maneras impredecibles y graves. Todo puede pasar. Toco madera para que no sea así. Pero es perfectamente posible que estemos aquí, dentro de una semana, o dos o tres, hablando de una reacción iraní que haya cambiado el mundo, de nuevo, para siempre. Esperemos que no sea así. Amigos, feliz año. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí llega Epicentro.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.